entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
Treinta y seis minutos pasaron de la hora 13 y el día 22 de abril nos encontrábamos con la noticia de que se había dictado prisión domiciliaria y tobillera al empresario Roberto Neil por el caso de Franco Cuevas. En este momento nosotros estamos en comunicación con la doctora penalista, profesora de Derechos Humanos de Penal de la UBA y presidenta de AMPA, la Asociación de Mujeres Penalistas de la Argentina, Mariana Barbita. Doctora, buenas tardes. Laura Gorosito, ¿cómo le va?
Hola Laura, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo va todo?
Muy bien, doctora. Ahora charlando con usted por otro tema que tiene que ver con lo que dictaminó la justicia con respecto al empresario Roberto Neil. Usted es su representado.
Sí, soy abogada junto a Matías Gutiérrez, soy codefensora con Matías en defensa, digamos, de Roberto Neil. El 22 de abril del 2024, efectivamente, la doctora Quintana, que es una jueza, obviamente, de ahí, de Río Gallegos, ordenó revocar la libertad ambulatoria de Roberto Neil y ordenar la prisión preventiva bajo la modalidad de prisión domiciliaria con vigilancia electrónica. Esto es la famosa tobillera, ¿no? Bueno, yo les adelanto que no solamente cuando nos enteramos de esto, que ya fue una situación, Laura, te digo, bastante, bastante desprolija, bastante violatoria inclusive de derechos humanos, porque resulta que aparecieron, digamos, móviles sin identificación, personas que bajaban en los domicilios, daban vueltas, digamos, tocaban el timbre, pero no decían nada. Bueno, una cosa rarísima que en ese momento Roberto llama a Matías y nos llama a nosotros, digamos, para ver qué estaba pasando, y la sorpresa fue enorme cuando nos confirman que efectivamente le estaban notificando la detención, ¿no? Bajo el arresto domiciliario. Entonces, frente a esa situación, ¿qué hizo la defensa? Rápidamente. Primero, les adelanto que presentamos una excarcelación. Bien. ¿Qué significa esto? Un pedido de libertad para Roberto. Por más que Roberto esté en prisión preventiva bajo el arresto domiciliario, él debe, a nuestro criterio, debe estar en libertad. ¿Por qué? Porque no hay peligro de fuga, porque no hay entorpecimiento, porque la realidad es que el caso, digamos, al principio ustedes recuerden que él, digamos, tiene una libertad, obtiene la excarcelación, le dictan el procesamiento por exceso en la legítima defensa, por supuesto la fiscalía apela y va al juzgado de recursos, y el doctor Sánchez, como ya lo hemos mencionado, direcciona, digamos, la posición del fiscal y le dice a Quintana que procese por, en realidad, revoca y define que esto es un caso de homicidio simple, ¿bien? Donde Roberto es el imputado. Bueno, esta decisión fue del año pasado. Resulta que desde el año pasado hasta ahora no hubo ningún elemento objetivo ni prueba concreta que pudiese pensarse que podría poner en riesgo, digamos, esta libertad durante el proceso. Inclusive, la propia doctora Quintana ya resolvió en la feria darle autorización, no solamente autorización, sino en particular poner consignas policiales, porque ustedes recuerdan que Roberto y su familia han tenido que denunciar hechos de amenazas, violencias, por parte, lamentablemente, de la familia de Cuevas y de gente que evidentemente viene del lado de la familia Cuevas. Entonces, ¿qué ocurrió? No solamente presentamos la excarcelación, que aún no está resuelta, sino que yo les adelanto que esta mañana, con mi firma únicamente, porque yo entiendo que es importante también preservar en este equipo de defensa que tenemos. Matías Gutiérrez es un gran abogado, es de Río Gallegos, sí, tiene obviamente mucha vinculación con toda la ciudadanía, desde el Poder Judicial, es un hombre súper respetado, entonces nos pareció interesante plantear solamente con mi firma, porque además yo entiendo que se ha generado un agravio que tiene que ver con el temor de parcialidad, entonces he firmado la, digamos, recusación. Acabo de pedir la recusación de la doctora Quintana, por supuesto, salvaguardando todo el tema del honor, ¿no? O sea, la jueza tiene todo mi respeto, que no la conozco personalmente, pero tengo absoluto respeto por ella y por su labor, pero en este caso concreto ha generado una resolución que ha puesto, digamos, en el tapete claramente el temor de parcialidad de Roberto, porque imagínense, fue la propia jueza que hace unos 15, 20 días atrás se abocó al caso, inmediatamente le corrió vista a la fiscalía para preguntarle si había que elevar la causa a juicio o no, y también lo hizo con el Ministerio Público, digamos, con el particular damnificado o querellante, porque el código habla de querellante, y ese trámite todavía ni siquiera concluyó porque falta la pata de la defensa. Es decir, la jueza recibe el expediente, le dice, señor fiscal, ¿usted quiere pedir la elevación a juicio? Y en ese contexto, dictamen, Laura, que te quiero aclarar, que ni siquiera vimos, porque no está subido al sistema, ni siquiera, entendemos que el fiscal pide la detención de Neil. Con esa sola información, sin escuchar a la defensa, sin presentar ningún elemento concreto, sale corriendo a detener, a ordenar la detención. Entonces esto ha sido grave en términos constitucionales, porque, insisto, más allá del respeto que le puede tener a la doctora Quintana, la realidad es que su sentencia es infundada, es arbitraria, no cumple con los requisitos del artículo 123 del Código Procesal de Nación y el Código Propio de Río Gallegos, porque en cada código de cada provincia, digamos, tenemos un artículo exige la fundamentación de las sentencias. Bueno, en este caso, la jueza Quintana no cumplió con esa exigencia de motivación. ¿Por qué? Porque no dio elementos concretos. Mencionó la posibilidad de que, al ser un homicidio simple, que todavía, insisto, rige el principio de inocencia, ¿no? Por supuesto, de Roberto. Acuérdense que Roberto se defendió y esa es nuestra postura y nuestro planteo y lo vamos a trabajar fuertemente. Ya venimos trabajándolo, inclusive le dijimos, doctora Quintana, usted está diciendo que el procesamiento está firme, y esto es falso, porque ese procesamiento por homicidio simple está siendo apelado por la defensa, casación, queja. Si tenemos que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo vamos a hacer, porque entendemos que es gravísimo lo que hizo Sánchez, el doctor Sánchez, en recursos. Pero más allá de esta situación, ahora ordenar la detención nos da la pauta de que realmente su objetividad, su cuestión de imparcialidad, se vio quebrada. Entonces, presentamos la recusación, yo acabo de firmar la recusación, estoy pidiéndole que no toque el expediente, que no lo toque hasta tanto esa recusación sea resuelta. Probablemente, Laura, podría pasar que ella no acepte la recusación. Como podría pasar, es una de las chances que tienen los jueces y las jueces de no aceptar, pero eso puede estar, y que rechace la recusación otro magistrado o magistrada, bueno, apelaremos, apelaremos, porque es grave lo que está sucediendo.
Doctora, la querella, el abogado de la otra parte, la parte Cuevas, dijeron que iban a apelar porque ellos consideran de que el empresario Neil está en condiciones de estar detenido literalmente, que tiene la edad, que es una persona joven, que no supera los 70 años, y que además no tiene ninguna enfermedad que no haga que se quede en su casa. ¿Usted sabía esto? ¿Estaba al tanto?
Mira, la verdad que sabía, tenía un rumor. Nosotros no vimos en el expediente ninguna presentación todavía, por lo menos no nos notificaron. Pero yo te adelanto, Laura, que ese argumento también es un argumento infundado de parte de la querella. Te explico por qué. Porque nuestra ley, digamos, nuestro código penal, si bien habla de arrestos domiciliarios con algunos requisitos, esta circunstancia no es, digamos, de números clausus, números cerrados. Hay una situación que tiene que ver con la amplitud sobre los motivos del arresto domiciliario, que justamente lo que hacen es pensar en la garantía constitucional, que primero es la libertad durante el proceso. O sea, justamente, si nosotros tenemos y respetamos nuestra Constitución, inclusive ayer, te digo, participé en la marcha universitaria acá en Buenos Aires, yo soy docente, y los libros que aparecían eran la Constitución, todo el tiempo había... entonces, nuestra Constitución tiene que ser respetada. Si respetamos la Constitución, Roberto tiene que estar en libertad hasta que una sentencia condenatoria firme diga lo contrario, ¿bien? Sin embargo, ha tenido restricción a su libertad ambulatoria. Y obviamente, la doctora Quintana, está claro que entendió que era una morigeración de esa prisión preventiva porque no hay peligro de fuga, no hay entorpecimiento, entonces lo está preservando en ese domicilio y obviamente lo está preservando de la cárcel porque no corresponde que esté en la cárcel. Entonces, las causales para los arrestos domiciliarios son distintas, son varias, y no podemos, digamos, tener el criterio restrictivo. Tiene que ser un criterio amplio. No importa si Roberto tiene 70 años o no tiene, si tiene una enfermedad terminal o no la tiene. Lo que tiene Roberto es su principio de inocencia, su familia tiene sus padres, dos gente mayor, yo los conozco personalmente, tiene una familia, digamos, tiene a su mujer y a su familia, a su entorno familiar a cargo también. Entonces, por supuesto que el arresto domiciliario es la primer decisión que hay que tomar, más allá de que hemos presentado la libertad absoluta, porque lo creemos, pero este argumento que utiliza la querella es falso, no se adecúa a las reglas interpretativas de la Constitución.
¿Esto quiere decir, doctora, que toda persona que se le impute un delito se presumirá inocente hasta que se compruebe su culpabilidad a través de un juicio, a través de la ley?
Pero por supuesto, no solamente la presunción, el estatus de inocente. No pueden las personas quedar apresadas en forma preventiva, salvo, porque los códigos también habilitan estas excepciones, si hay peligro de fuga o entorpecimiento. Claro. ¿Qué significa esto? Que la persona que esté acreditado y el fiscal nos diga, mire, tenemos un video donde él está sacando un boleto de avión o un boleto de colectivo. Bueno, si aparece ese video, uno dice, bueno, es un peligro de fuga. No hay nada de esto, por supuesto. Y también el entorpecimiento en la investigación. Tenemos que tener la prueba del fiscal, tiene que decir, bueno, mire, en este expediente el señor Nell apretó a los testigos. Jamás. Entonces, ni hay peligro de fuga, ni hay entorpecimiento, y la regla constitucional es la libertad durante el proceso. Por supuesto que hay casos en los cuales se dan estos peligros. Nadie desconoce que hay situaciones concretas que podría generarse arrestos, digamos. Inclusive, ya habíamos, creo, conversado con el tema de Sofía Ávila. También fue gravísimo el caso de Sofía Ávila, que estuvo detenida, porque tampoco había peligro de fuga y tampoco había entorpecimiento. Lo que hay que exigirle a la justicia de Río Gallegos es que cumpla con la Constitución. Entonces, la doctora Quintana resolvió la prisión preventiva pedida por el fiscal con un solo argumento, que es la expectativa de la pena. Imagínate, claro. Eso está totalmente abandonado por hay millones de plenarios en Díaz Bessone, para que lo anote, sí. La gente, Díaz Bessone, que es un caso de lesa humanidad, imagínate la gravedad de esos casos. Ya en el plenario Díaz Bessone, en la Cámara Federal de Casación Penal, se obligaba, y así lo disponía Ángela Ledesma y los jueces que intervinieron, que debía concretarse concretamente, valga la redundancia, cuáles son los elementos concretos para disponer el peligro de fuego, el entorpecimiento. La calificación, la posible pena en el futuro, no es argumento válido. Entonces, la jueza Quintana tomó, a pedido del fiscal, ese argumento totalmente inválido. Entonces, tenemos que pelear por la libertad de Roberto, y el arresto domiciliario, por supuesto, es una medida mucho menos lesiva, es una medida absolutamente, en ese sentido, proporcional a la situación, pero no nos vamos a conformar con eso. Y por eso, digamos, tuve que, y tomé la decisión, y lo hablé con mi cliente, por supuesto, y con Matías, sí, Gutiérrez también, de recusar a su señoría, de recusar a la doctora Quintana.
Doctora, esto como para llevarlo al llano y que la gente lo entienda. Por ejemplo, él está detenido un año en su domicilio, y resulta que después en el juicio damos, por ejemplo, ¿no? Resulta que fue en legítima defensa. Él perdió un año de su vida encerrado sin tener que pagar después una culpa.
Exactamente, Laura, esa es la gravedad de encerrar y encarcelar a las personas inocentes. Porque después el juicio, como ya ha sucedido, porque recordá que nosotros, este caso, digamos, lo resolvió otro juez que ya había dispuesto, el doctor Sanet en concreto, él había dispuesto que esa situación estaba vinculada a un exceso en la legítima defensa, ¿no? Porque, digamos, está claro que hubo una situación ahí de agresión. Roberto es muy claro cuando dice que el señor Cuevas ingresó amenazándolo varias veces, ingresó esa mañana, al tipo 10 de la mañana, y mostró, digamos, casi un, digamos, le mostró una especie de arma, ¿no? Él tuvo miedo, se sintió, y con esa misma arma intentó disparar y se forcejearon, y es lo que terminó pasando, unos disparos en el cuerpo de Cuevas. Pero esa situación, que es una foto, nosotros siempre la entendimos, y así lo dijeron los peritos nuestros, era un caso de legítima defensa. Bueno, entonces, lo que estás planteando vos es muy claro. Si vos llegás al juicio y el juicio, por ejemplo, entiende o que hay legítima defensa, o que eventualmente hay un exceso, o que no hay nada, o que no hay delito, te comiste, por decirlo muy claro ante la gente, te comiste detenida o detenido un montón de tiempo siendo inocente y afectando tu vida diaria. Entonces, es muy peligroso lo que está sucediendo y tenemos que lograr tener un Estado democrático, respetuoso de las garantías. Además, yo te digo una cosa, Laura, yo soy garante del señor Neil, como lo fui con Sofía Ávila, Matías Gutiérrez también. Digo, nosotros somos profesionales respetuosos, responsables, no somos ningún, digamos, nosotros trabajamos bajo la Constitución y estamos pidiendo algo muy claro, que es: el señor Neil es conocido por todo Río Gallegos, sabe dónde está, dónde vive, digamos, todo el mundo lo conoce. Entonces no es que ni hay peligro de fuga ni hay entorpecimiento. Así que bueno, ahora estamos en esta situación que está en la casa va a quedarse hasta tanto se resuelva la excarcelación, mientras tanto la recusación de la doctora Quintana, y mientras tanto también, y esto último ya para cerrar, si quieren, no tengo bastante tiempo, pero para cerrar, Laura, es algo importante también decir que la familia Neil viene denunciando, porque acuérdense que el origen de esta cuestión estuvo relacionada con una usurpación de una esquina que está como lindera al negocio, al local que tenía la familia Neil. Tenía, digo, en pasado, porque se tuvo que ir Neil, inclusive. Él vendía autos en ese local, un local con un frente muy 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 comercial, digamos. Y con esta situación tuvo que irse porque recibía constantes amenazas, le han tirado basura en los vidrios, le han roto. Yo hace un tiempo también mencioné, tuvimos la posibilidad de que alquilara el Poder Judicial, un sector del Poder Judicial, el local para las oficinas, y las propias empleadas del Poder Judicial que fueron como a instalarse, se tuvieron amenazadas, las quisieron correr con amenaza de muerte, que después denunciaron en la justicia. Imagínate esta situación, ¿no? Que ni siquiera vos podés sentarte a alquilar el local, porque aparece gente de la familia Cuevas a amenazarte, a coaccionarte. Entonces también es importante que la ciudadanía conozca esta situación. Roberto, desde que quedó preso, desde que salió en libertad, jamás tuvo un inconveniente, se fue como huyendo de los lugares para que no lo atacaran.
Claro.
Es gravísimo.
Y hasta el momento él no se ha ido, no ha salido de la ciudad, o sea que no hay entorpecimiento de que se pueda llegar a fugar o algo de eso.
Pero para nada, está en la casa, está trabajando, lo están viendo todos los días, sus hermanos. Vos pensás que es una familia grande que se dedica hace muchos años a la comercialización de autos, con lo cual todo Río Gallegos conoce a la familia Neil, el concesionario Neil, él trabaja con su hermano. Mirá, los policías fueron a buscar todas las casas, digamos, imagínate que sabían concretamente dónde estaba viviendo, dónde vivía la familia. Por eso también es importante que se cuide esa situación, y de hecho la familia ha pedido resguardo, en alguna oportunidad ha pedido consignas policiales para que no sufra más esta situación, este conflicto fue tremendo para todo el mundo, más allá de que hay una muerte del señor Cuevas, a quien nunca conocí, por supuesto, la realidad es que hubo una angustia generalizada.
Sí, esto afectó literalmente a las dos familias, o sea, no solamente a quienes perdieron a su ser querido, sino también a la familia de Neil. Indudablemente eso está a la vista de todo el mundo.
Está a la vista, y nosotros siempre hemos puesto un manto, digamos, de tranquilidad. El juez, el doctor Zanetta, cuando resolvieron la situación de libertad, nos llamó especialmente a la defensa y a la querella, y estuvo el fiscal en una reunión en el despacho, donde nos pidió, por favor, que seamos tranquilos, que era una situación... Y lo hicimos, lo cumplimos. De hecho, Roberto se fue del lugar, se fue a vivir... O sea, estamos intentando que haya paz, ¿no? Paz. pero lamentablemente son constantes hostigamientos en el Facebook, constantes hostigamientos en la parte, digamos, física de la del local. Así que, bueno, esa es la situación.
Bueno.
Nada, Laura.
Bueno, doctora, como siempre un placer hablar con usted. Estaremos seguramente en contacto para ver cómo avanza esta causa.
Dale, muchísimas gracias. Ya sabes que siempre es un placer escucharte, que tengamos este espacio de conversación, y por supuesto quedo a disposición, y les pido a la producción que me manden cuando puedan, bueno, la nota, audio, si lo compartan en las redes.
Bien, gracias, doctora. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo, buenos días.
Hasta luego. Hablamos con la abogada penalista, profesora de penal de la UBA, presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de la Argentina, Mariana Barbita, por el caso Neil. El 22 de abril nos enterábamos de que recibió la prisión domiciliaria con la tobillera.
A esta nota la podés volver a escuchar en el podcast de LU12 AM680. Esto pasó en LU12 AM680 y FM Láser 92.9.